Hola Mario, muy buenos días al auditorio de Enfoque Noticias en la República Mexicana. Ha llamado mucho la atención, Mario, este proceso que han iniciado desde el día de ayer a las 9 de la mañana los trabajadores de la General Motors allá en Silao. Este proceso son 6,000 trabajadores más o menos los que tienen que salir precisamente a las urnas convocados ahí por los sindicatos en la planta donde trabajan para votar o no, si están a favor o en contra del contrato colectivo de trabajo. Esto a su vez, Mario, tiene un efecto porque pues sindicalmente sería ratificar o no al sindicato que está actualmente con el contrato, sí, que es el sindicato Miguel Trujillo, que pertenece a la CTM. Por eso ha llamado tanto la atención, por la grilla interna sindical, pero también por lo que representa en cuanto a las relaciones entre trabajadores y empresa en un marco que ya no es el clásico de siempre donde se hacía lo que se quería, sino que ya tiene además la supervisión del Instituto Nacional Electoral, de funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, e incluso tiene los ojos de la planta o de los máximos dirigentes de General Motors en Estados Unidos.
Sí, es un asunto inédito completamente que el Instituto Nacional Electoral se meta en este asunto, completamente legal, digamos, con una organización del propio INE. No sé si en el mundo hay un precedente similar, de hecho.
Creo que no.
Vamos a conversar de esto, ¿te parece? Con Jorge Sales Boyoli, abogado especialista en Derecho Laboral. Gracias, Jorge, por estar con nosotros, abogado. Bienvenido.
Hola, muy buenos días, Mario, Martín.
Sí, inédito, por lo menos en el país. No sé si en otros países, Jorge.
Bueno, sí, sin duda alguna es una nueva forma y no tiene precedentes en el país. En otras partes del mundo hay procesos similares. Estados Unidos hace poco con la compañía Amazon corrió un proceso similar. Lo que vale la pena decir es que también es cierto que este es un proceso que está previsto en la Ley Federal del Trabajo a partir de la reforma del 1 de mayo del 2019, y que del 1 de mayo del 2019 acá se han ya legitimado algunos miles de contratos colectivos, que en términos porcentuales es algo como el 2% del total de los contratos colectivos existentes a nivel nacional.
Este en particular, cuando te refieres, ¿se han validado es por el INE también?
Que se ha corrido el proceso de legitimación previsto en la Ley Federal del Trabajo. Este es el primero en el que interviene el INE, pero hay que entender el contexto. Se intentó legitimar de manera ordinaria este contrato colectivo de General Motors en Silao hace varias semanas, y hubo algunas irregularidades en la legitimación. Estas irregularidades trajeron como consecuencia que se dejara sin efectos ese proceso de legitimación, que, insisto, no es el primero, ni el único, ni el último que se llevará a cabo, porque la ley ordena que se deben legitimar todos los contratos hasta el 2023, el 1 de mayo a más tardar. Pero como salió mal el primer proceso de legitimación, se aplicaron estas nuevas medidas para asegurarse que esta será una votación transparente, en donde los trabajadores decidirán o no si ratifican este contrato colectivo que por años ha pertenecido a la CTL y que no deja de tener, por supuesto, un componente político. Está Tereso Medina, un líder sindical del PRI, detrás de este tema, y bueno, pues el mundo sindical siempre ha tenido también su componente político, pero en esta ocasión se le dio participación al INE como para reforzar la mala experiencia que se tuvo hace algunas semanas en este proceso.
Ya. Jorge, buenos días, soy Martín Carmona. Y este tema de los contratos colectivos, digo, más allá de la parte laboral y del todo el marco que tiene el T-MEC, pues significa, como bien lo dices, este sesgo político de votar a favor o en contra del sindicalismo, del sindicato en este caso que está al frente de la CTM, como una ratificación, porque ¿qué pasaría si votan que no están de acuerdo con este contrato colectivo de trabajo?
Efectivamente, las alternativas aquí es si estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, y cada una de estas opciones tiene consecuencias. Si se vota por el sí, pues está muy clara cuál será la consecuencia. Se continúa con este contrato colectivo.
Y con el sindicato.
Y con el sindicato actual. Habría que pensar en el producto final, Martín. Si al final todo esto redunda en beneficio de los trabajadores, pero ya hablaremos de eso. Y luego está el no. Si se vota por el no, el contrato en ese momento se da automáticamente por terminado. Es decir, el contrato muere de muerte natural, o quizá no tan natural, porque lo matan, para decirlo en sentido figurado, los mismos trabajadores con su rechazo. Y entonces los trabajadores quedan libres de elegir qué sindicato quieren. Y ahí se da una vertiente bien interesante, que es hablar de las empresas union free. Parte de la libertad sindical también pasa por el derecho a no tener sindicato. Y esto es algo de lo que no se habla mucho, pero ese es un poco el panorama.
Ya podrían decir los trabajadores, no nos gusta este contrato colectivo, vamos a hacer relaciones laborales cada quien de acuerdo a lo que considere y no hay sindicato.
Esta es una posibilidad, es una opción poco explorada, por cierto, porque la autoridad solo te plantea el sí o el no. Pero al plantear el no, el contrato se da por terminado y los trabajadores quedan libres de contratar o no con un nuevo sindicato, por decirlo de alguna forma.
Claro. Ya. Bueno, pues es interesante, ¿no? Como modelo, ¿quién es el que hace, la matriz en Estados Unidos tiene algo que ver en todo esto? ¿Es el que pide, el que solicita también que se vigile o que se haga por medio de las autoridades electorales mexicanas o no? ¿Es un proceso interno y mexicano?
En realidad es un proceso mexicano, por decirlo de alguna forma. Está previsto en la ley de trabajo, claro que es la consecuencia de las presiones internacionales.
Y del T-MEC, ¿no? También,
y del T-MEC, porque a México en el T-MEC se le alegaba que habíamos hecho dumping laboral sobre la base de salarios bajos y de un sindicalismo a modo. Entonces, esto está en la legislación mexicana y la empresa es una especie de espectador y de facilitador de este tema. Por supuesto que una empresa transnacional que también tiene un sindicato que de alguna manera indirecta hace presión en Estados Unidos, en las plantas de Estados Unidos pidiendo una especie de suelo parejo, pues la empresa tiene mucho interés en que este proceso se desahogue de la mejor manera posible sin afectar la producción, sin afectar las relaciones laborales y sin afectar paradójicamente la relación de la misma armadora con su sindicato en Estados Unidos.
Muy bien. Pues muy interesante el proceso que está llevando a cabo. Pues muchas gracias, Jorge.
Déjame hacerle una pregunta última, abogado. Decías que ya hay otros contratos, hubo otros contratos colectivos que se fueron ratificando en los últimos días. ¿Estaríamos, a propósito de estos temas, entrando en una nueva dinámica relaciones obrero-patronales por el tema y sindicales por el tema de que pueda haber cambios en los sindicatos y terminar con a veces estos líderes eternos que durante tantos años estaban al frente del sindicato y con una mayor democracia para los trabajadores?
Sí, sin duda. Yo creo que no hay que regatearle a esta reforma el gran mérito que tiene. No estamos viviendo una época de cambios en materia laboral. Nosotros sostenemos que estamos viviendo un verdadero cambio de época. Se van a acabar los líderes sindicales que no conocen a sus trabajadores, que no ven por ellos.
Los charros.
Y también los charros y también las extorsiones. Muchas veces los emplazamientos a huelga, las demandas de titularidad, no eran más que vehículos de extorsión de algunos líderes sindicales. Así que sí estamos viviendo una nueva época y una reconfiguración del mundo sindical, sin duda alguna.
Oye, sabemos que los asuntos laborales pueden seguir, a pesar de que hay una nueva ley laboral y todo lo que hemos hablado. Pueden devorarse años. Y está por cumplirse el próximo lunes, Martín y Jorge, se cumplen 1 año 6 meses de la huelga, la primera huelga, en con Andrés Manuel López Obrador, de una instancia federal como es Notimex.
Ah, mira,
cierto. 1 año 6 meses, el 21 de febrero de 2020 comenzó esta huelga y hasta ahora, pues, ha habido dimes y diretes, una resolución de la reposición del personal despedido, más de 200 personas despedidas, y todo este conflicto, y ahí quedó, vaya, no hemos sabido nada más. Esto puede demorar, obviamente hay impugnaciones y todo este tipo de estrategias legales, ¿no?
Efectivamente, creo que es un caso paradigmático, porque es la primera huelga, digamos, de naturaleza burocrática, aunque Notimex tiene una naturaleza jurídica peculiar, pero al final del día es la agencia de noticias del gobierno mexicano, o era la agencia de noticias, y bueno, no cabe duda que ahí hay reflexiones interesantes. Yo creo que el gobierno tiene que recuperar su calidad moral como empleador, y este es un buen ejemplo de este tema, que tanto en la impartición de justicia como en las relaciones laborales del día a día de sus colaboradores, ahí da para mucho. Este tema efectivamente ha tardado mucho y creo que por como está regulado el procedimiento de huelga, todavía falta mucho que ver en este tema, lamentablemente para los compañeros de Antimex.
Sí. Oye, una consulta. En esta transición de esquema laboral, de quién lleva, obviamente, el juicio, si en este nuevo esquema donde es la justicia o con la Junta de Conciliación y Arbitraje, a ellos todavía les tocó la Junta de Conciliación y Arbitraje del esquema pasado, ¿verdad?
Sí, esta es una huelga que todavía se rige por el sistema anterior, sí, y aparte que decir que en materia laboral hay dos apartados, el apartado A, que regula la relación entre los particulares y el Estado, y el apartado B, que es lo que se conoce como el derecho laboral burocrático, donde se regulan las relaciones de la burocracia, no en sentido peyorativo, con el Estado como empleador. Hay entes que tienen una naturaleza jurídica peculiar que, aunque pertenecen al gobierno, todavía se dirimen las controversias en las juntas de conciliación y arbitraje y no en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces es un tema ahí de frontera, tanto por el órgano que resuelve como por el momento de transición que estamos viviendo con la reforma laboral.
Excelente. Correcto. Gracias por todas las precisiones, Jorge.
Que tengan un buen día. Muchas gracias.
Buenos días. Jorge Sales Boyoli, abogado especialista en derecho laboral. Nada más para terminar estos asuntos laborales, mi querido Martín.
Sí.
Reiterar este comunicado de Volkswagen de México, creo que es una noticia positiva. Llega a un acuerdo con la industria, con el sindicato de trabajadores.